Le estamos saludando todo el equipo de Metrópoli al Día en esta segunda hora de transmisión, arrancando también la semana. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Espero que su jornada haya transitado de la mejor manera posible. Le agradecemos, como siempre, infinitamente el favor de su escucha. Cuando tiene usted la posibilidad también de gentilmente hacernos llegar algún mensaje, aquí lo recibimos también con mucho gusto. Qué bueno que nos acompaña y vamos entonces en esta segunda hora de Metrópoli al Día, en este lunes 11 de agosto de 2025, con el siguiente resumen. La presidenta Sheinbaum acusa a la diputada federal Margarita Zavala de encabezar la marcha contra el desabasto de medicamentos oncológicos. La organización Aris Roja desmiente la versión de la mandataria.
Como ayer la marcha está de los medicamentos, ¿no? Margarita Zavala la encabezaba.
Hoy decir que esta marcha estuvo con tema político, presidenta, nos parece de lo más bajo de su persona, lo más inhumano, porque se va por un tema político.
Asesina comando a 8 personas en un bar de Guanajuato. Encuentran 7 cadáveres dentro de un vehículo en Sinaloa. Llama la Profeco a padres de familia a comparar los precios de útiles escolares de cara al regreso a clases.
Está a su disposición la revista El Consumidor, tanto en su modalidad impresa como en línea, para que puedan ahí revisar todos los estudios que se hicieron.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes inició las obras de ampliación y modernización del libramiento norte de Lagos de Moreno en los Altos de Jalisco. En información deportiva, designan a Guadalajara como sede de la Copa del Mundo de Clavados 2026. Los teléfonos en cabina 3338-131515 y 3338-131421 que atiende Berenice Flores para que usted se comunique con nosotros. Y saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel. ¿Qué hay en materia de inseguridad? Edgar, bienvenido de nueva cuenta. Buenas tardes.
Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes para ti y para el auditorio. En lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad, destaca esta nota ocurrida durante la noche de ayer, y es que esta lista amplia de motociclistas muertos en accidentes viales, ahora se sumó un elemento activo de la comisaría de Guadalajara. Se trata de un segundo comandante que tenía 19 años en la corporación y que ayer domingo había salido recién de su turno policial y ya se dirigía a bordo de su moto con destino a su casa, cuando de pronto, pues, entre la combinación de la lluvia, el exceso de velocidad y lo complicado de la avenida López Mateos, al intentar incorporarse de los centrales a los laterales, casi al llegar al periférico, el elemento derrapa en su moto al pisar las boyas divisorias y termina impactada contra un poste de madera de telefonía. El impacto fue brutal, el elemento fue declarado muerto en el lugar, la moto aproximadamente a 5 metros de donde fue encontrado el cadáver, y bueno, pues debido a que todavía portaba su uniforme de la comisaría de Guadalajara, cuando llegan paramédicos y confirman la muerte, de inmediato se notifica a la corporación en el Tapatía, y fueron pues sus compañeros de trabajo, incluso la gente de prensa de la propia policía de Guadalajara, los que confirman que se trataba de esta mujer, segundo comandante, de 41 años de edad. El protocolo fue el mismo, el cadáver fue llevado al anfiteatro metropolitano, en espera de que en las próximas horas pueda ser entregada a su familia. Luego también comentarte sobre el hallazgo de un cadáver calcinado, que está en el municipio de Amatitán, específicamente en la brecha que conduce al poblado de Santiaguito, límites con el Arenal. Policías municipales que hacían un recorrido de vigilancia vieron pues un incendio. Cuando se aproximan se percatan que era un vehículo que se estaba pues consumiendo por fuertes llamas. Con personal indicado se extinguen las llamas y en inspección localizan el cadáver de una persona calcinada dentro de este vehículo. Debido a cómo fue encontrado el cuerpo, Meche, pues no hubo chance de definir si era un hombre o una mujer, ni tampoco mayores características como la edad. El caso ya indagado por un agente del Ministerio Público para confirmar o descartar que esto se trate de un hecho provocado o que en efecto pueda ser un tema accidental, aunque las hipótesis se inclinan a esta primera versión. Luego también comentarte que durante el fin de semana hubo un operativo, pues otra vez, en contra de motocicletas irregulares en los municipios de Tlajumulco, Guadalajara y Zapopan. En total, se aseguraron 123 motocicletas en diferentes puntos, en Guadalajara, por ejemplo, con unas como La Aurora, en Zapopan, Parque de Zapopan, en Churavisa, en Tlajomulco, todas las unidades por tener algún tipo de irregularidad. Entre estas, no contar con la documentación necesaria, no traer póliza de seguro, o que sus tripulantes no portaban el casco de seguridad, un tema obligatorio para poder circular en la metrópoli a bordo de motocicletas. Estas 123 unidades fueron llevadas a un corralón municipal. Y bueno, pues ya se sabe, la mayoría de las motos incautadas en estos operativos, al menos el 80% no son reclamadas. Y finalmente comentarte sobre un cuantioso robo que se cometió durante el mediodía de hoy. Es una colonia monumental de Guadalajara, sobre los cruces de la calle Alpes y Circunvalación, en un bar que estaba, por cierto, cerrado, pero su bodega abierta. Uno de los empleados fue amagado por varios sujetos armados, quienes lo introdujeron a la fuerza al baño, lo ataron de pies y manos y lo dejaron ahí encerrado para mientras despojarlo de aproximadamente 300,000 pesos. El robo pudo concretarse, los ladrones sin ser identificados. Cuando llega la policía al ser alertados de un robo en proceso, únicamente localizan al dependiente de este bar, quien narra cómo ocurrieron los hechos, se analizan cámaras de vigilancia y ya la fiscalía está tras la pista de estos delincuentes. Al parecer, la identidad de estos pudo haber quedado videograbada en las cámaras de seguridad de este propio establecimiento, pero hasta el momento no se reporta su detención. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Edgar, muchísimas gracias, que tengas una muy buena noche.
Sigo pendiente, buenas tardes.
Gracias, que estés muy bien. ¿Qué le parece? Hacemos una pausa, regresamos con usted. Todavía hay más información para compartirle. Gracias por la comunicación que usted nos hace llegar. Rafael Robles dice: qué forma tan déspota y prepotente por parte de la inquilina de Palacio al referirse a la marcha a nivel nacional que se realizó por los medicamentos para el cáncer que no les ha surtido el gobierno que representa. Le mandamos también por acá un saludo al buen Ballín. Ballín, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. También en otro comentario, Francisco Montoya dice: segundo piso no. No tienen los insumos necesarios, no tienen los estudios necesarios, le quitas todo el mercado a esa zona, no es factible, existen más soluciones. No todo es concreto y acero, es lo que nos dice. Hola, muy buenas tardes. En el tema de Tonalá, no es que la directora sea juez y parte, sí lo es. Sin embargo, ese tipo de cuestiones y modificaciones tienen que ser aprobadas por el cabildo. Por lo tanto, ella puede solicitar al cabildo la modificación del reglamento y el cabildo lo puede autorizar o no. Entonces, ya no creo que sea un tema de ella, sino de la presidencia municipal directamente. Es lo que nos dice por aquí Fernando de Sabre. Muchas gracias por la comunicación. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero Marc Hernández. Marc, están analizando una nueva ley sobre autismo. ¿En dónde? ¿En el Congreso del Estado? Porque entiendo que esta semana, no sé si hoy regresaban ya los legisladores o los diputados al Congreso del Estado. Buenas tardes.
Totalmente, nuevamente buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, el día de hoy, diputados y diputadas locales retomaron sus labores en el Congreso de Jalisco tras dos semanas de vacaciones, aunque no hubo mucha actividad realmente, solamente se llevaron a cabo de una rueda de prensa, o en este caso un foro, una mesa técnica impulsada por las diputadas de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas y Mónica Magaña. Esto, pues, en el marco de la ley, nueva ley de autismo que se está trabajando para el estado de Jalisco. Recordemos, hace ya varias semanas se presentó esta iniciativa, mucho antes todavía del periodo vacacional, justamente de verano, y pues impulsada por ambas legisladoras. En este caso, Gaby Cárdenas, justamente el emecista, destaca que se busca que esta propuesta, y para lo cual se llevan a cabo estas mesas técnicas de diálogo para sumar opciones, observaciones a la iniciativa, a la propuesta, y sobre todo pues que sea presentada de mejor forma, mencionando algunos puntos como lo que busca o también la cantidad de personas que viven en el país con este trastorno del espectro autista. Si te parece, Mercedes, escuchemos parte de lo que dijo la diputada emecista a este respecto.
Queremos que esta ley sea construida con empatía, que ponga al centro los cuidados y la atención a cualquier persona que lo necesite. También tenemos la claridad de que necesitamos darle más atención a la comprensión de sus necesidades únicas y sus perspectivas valiosas. Se calcula que 3.8 millones de personas viven con este trastorno del espectro autista.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gaby Cárdenas. Y en este caso, Mónica Magaña también en esta lista destacaba justamente pues los proyectos que se han hecho en los últimos años en favor de este trastorno, de estas personas que tienen este trastorno. Por ejemplo, la construcción del segundo centro de atención para personas con autismo en el municipio de Zapopan, al igual que el primero que se ha impulsado justamente con la nueva administración estatal, esto en el municipio de Tepatitlán de Morelos, que sería, recordemos, el primero fuera del área metropolitana de Guadalajara. Parte de lo que también buscaba o se busca es que garantizar su operación a largo plazo, es decir, esta estrategia que sea transaccional, y fortalecer la educación inclusiva en la entidad para este grupo de la población que pues en algunos casos puede tener dificultades al tratar, digamos, de convivir como tal con la sociedad. Y justamente algunas se hicieron algunas observaciones, por ejemplo, el que haya apoyos por parte de auxiliares académicos para este grupo de personas, que los docentes mismos estén capacitados y que las escuelas, por ejemplo, tengan el material en insumos suficientes para poder recibir a este grupo de la población. Como ya les comentaba, la diputada Mónica Magaña pues busca que haya una inclusión total, sobre todo esto a petición también de los mismos familiares y organizaciones que acudieron a esta primera mesa de diálogo que se llevó a cabo el día de hoy en el Congreso del Estado de Jalisco. Por lo pronto, Mercedes, es mi reporte.
Siempre he creído, Mark, que a veces hay cosas que no tendrían por qué legislarse si desde la más auténtica empatía de los seres humanos pudiéramos incluir a todos los que son distintos a nosotros. Pero luego, por eso precisamente vienen luchas, ¿no?, tan encarnadas a veces de diferentes grupos, para que a través de la ley se respeten los mismos derechos que por constitución amparan a todos los mexicanos independientemente de su condición, ¿no? O sea, no es suficiente, pues, para acabar pronto.
Sí, justo, pero eso ha pasado también, por ejemplo, a lo largo de la historia, y sobre todo en México, con distintos grupos de la población, que si bien han visto pues afectados sus derechos humanos desde hace pues varios años, conforme avanzan, conforme hace el tiempo, pues se han ido ganando poco a poco, o simplemente asumiendo lo que deberían de ser sus derechos, y para este grupo de la población pues no es cosa menor. Insisto, en los últimos años también se han establecido estos centros de atención del espectro autista en el municipio de Zapopan, sobre todo, y pues aquí la problemática es que el Estado prácticamente no cuenta con infraestructura como tal, con excepción de pocos municipios. Por lo tanto, pues sí, justo como ya comentabas también, está la problemática de que si bien están establecidos los derechos de todas las personas en la Constitución, simplemente pues no se ha logrado avanzar para todos los grupos de la población en este caso, ¿no?
Sí, efectivamente, hay cosas que me quedan claras que también son de gestión de recursos, espacios específicos para personas con algunas necesidades diferentes, pero que no tendrían que ser o estar casi, ¿cómo te digo yo?, suplicando que respeten un derecho que ya está en la Constitución, solamente porque son distintos, si habrá que ponerlo entre comillado y subrayado. Te agradezco la información, Marc.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Que estés muy bien, muchas gracias, Marc Hernández. Saludo en la otra línea telefónica a mi compañero Gustavo Cárdenas. Gus, Morena está inconforme con los guardianes de Guadalajara. Para entender qué es este concepto de los guardianes de Guadalajara. Buenas tardes. ¿Se cortó la comunicación con Gus? Bueno, ya está. Gus, ¿cómo estás? Hola, Gus. Gus. Gustavo. ¿Me escuchas? Parece ser que hay un problema por ahí con la línea telefónica. Vamos a tratar de resolverlo para poder tener esta información de mi compañero Gustavo Cárdenas en torno a este tema muy en específico del programa Guardianes de Guadalajara. ¿Ya está? ¿No? Ok, bueno, vamos a tratar de tenerlo en unos... Ahora sí, parece ser. Bueno, me traen, sube y baja, ¿no? Sube el piano, baja el piano, sube el piano, baja el piano. Gus, ¿cómo estás? ¿Me escuchaste o creo que no me escuchaste? Buenas tardes. Gustavo, ¿qué pasa? No. ¿No será que tendremos que cambiar de línea? A lo mejor, veré. A ver si cambiamos de línea en la que estaba Mark. Si le marcamos de ahí, a ver si eso pudiera ser la diferencia. Le ofrezco una disculpa porque creo que hoy particularmente hemos tenido algunos problemas con las líneas telefónicas y bueno, eso sin duda alguna nos entorpece un poquitito el terreno llano que quisiéramos llevar en materia informativa con usted un poco más fluidos, pero bueno, hay cosas que a veces sin duda alguna se van de nuestras manos y tratamos de hacer lo posible. Y bueno, ahora sí, parece, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a una pausa o qué? Bueno, tengo participación de la audiencia. Aquí tengo participación de la audiencia, no se preocupen. Nos dicen, a ver, buenas tardes. Qué lástima me da que ese Alejandro Barbosa siga lucrando con los niños enfermos de cáncer. Se ha vuelto rico con esa bandera. Lo mejor será que con censo en mano el gobierno federal entregue directamente a cada familia los medicamentos y acabar con ese politizado tema. Medicamentos directos y que ya no meta la mano a los recursos el gobierno de Jalisco, es la opinión de Lucio Becerra Álvarez. También por aquí nos dicen desde BRIC sería de Denver. A ver, que no, ya no entendí. A ver, lo voy a leer tal cual. Desde... Brick sería de Denver, saludos, telefonista Mercedes, controles José Márquez, el original, saludos Arturo Alonso, Salvador Romo Acela Márquez. Bueno, creo que está un poquito mal redactado, perdón, ojalá me lo redactaran bien para que como que el mensaje quedara como debe de ser. Y bueno, ahora sí, voy contigo, Gus Cárdenas, espero que ahora sí ya no nos esté jugando mala pasada los teléfonos. Hay una inconformidad de Morena con este programa de Guardianes de Guadalajara. Entendamos primero qué es este programa de Guardianes de Guadalajara que tiene, pues, hasta un presupuesto. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Mercedes, ¿nos escuchamos?
Perfectamente. ¿Aló?
¡Ah, excelente! ¡Qué gusto, Mercedes! ¡Qué bueno! Porque si hay que platicar de lo que está ocurriendo en Guadalajara, que es este y estira y afloje entre los regidores de oposición y la propia administración municipal. Que la verdad es que bien parece, o al parecer para ellos es demasiado trascendente y hay que rescatarlo. Y es el tema del programa municipal de Guardianes de Guadalajara. Hay que recordar que es una de las banderas con las que inició la administración, la presidenta municipal Verónica Delgadillo. Este programa, o al menos así se publicitó, así se anunció y así funciona. Pues son unidades, estos guardianes van por unidades recorriendo las calles, colonias, el municipio, con el objetivo de detectar problemáticas desde la falta de luminarias, desde el tema de la falta de mantenimiento en los parques y jardines, el tema de la seguridad, el tema de la percepción de inseguridad, es decir, pues andan vigilando la ciudad con la intención de mejorarla. Sí, a la vista y a la crítica de los propios regidores de oposición, que en este caso son los de Morena, pues realmente hay opacidad, simulación laboral y posible uso de recursos públicos con fines político-electorales, es decir, que se trata de un padrón de trabajadores municipales que solamente están sirviendo para fortalecer la propia estructura electoral de Verónica Delgadillo y del propio Movimiento Ciudadano. Esto es, hay que decirlo fuerte y claro, lo que señala Chema Martínez, son sus decires, son sus sospechas. ¿Por qué? Porque lo que señalan que este programa de Guardianes de Guadalajara tiene un presupuesto de 30 millones de pesos y que según el edil, pues no se cumplen ni siquiera los mínimos de transparencia. Escuchemos a Chema Martínez, quien está levantando la mano, señalando, poniendo el dedo en este programa de Guardianes de Guadalajara. Escuchemos.
Se trata de más de 30 millones de pesos que nos cuesta a los tapatíos. No estamos en contra de apoyar a la gente que más lo necesita. Lo que queremos es que sea transparente y que estos guardianes no sean una estructura clientelar política en favor de quien hoy es presidenta de Guadalajara.
Y entonces, están pidiendo, al menos Chema Martínez y sus compañeros morenistas, es que se dé un análisis de no solamente los 30 millones de pesos, es decir, del presupuesto que tiene este programa de Guardianes de Guadalajara, para 11 meses de trabajo, que digamos que es lo pactado para que trabajen estas cuadrillas, sino también señala que se debe de entregar un informe de avances colonia por colonia, el impacto real y social que ha tenido este tema de los Guardianes de Guadalajara y el padrón de beneficiarios, porque señala, qué bueno que existan vigilantes en la calle, pero no puede ser en la opacidad, no puede ser sin falta de información o transparencia, porque es dinero público. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Esta solicitud directa del análisis y de la exigencia de cuentas claras del programa de Guardianes de Guadalajara se hizo en el pleno del ayuntamiento, en medio de la última sesión que tuvo el cabildo, se pasó a las correspondientes estudios, digamos, ahora va a estar diferentes secciones del ayuntamiento revisándose, se fue a comisiones, se turnó a comisiones, en donde se analizara la posibilidad de que se obligue al ayuntamiento realmente a hacer transparente todos estos temas que, según la fracción edilicia de Morena en Guadalajara, pues se ha incumplido desde la creación del propio programa. Ese reporte, seguramente en la próxima sesión de Cabildo, tendremos una segunda parte de estos jalones, estos reclamos por parte de Morena con este programa municipal, Mercedes.
Muy bien, te agradezco, estamos pendientes y no le des periodicazo al perro.
No, te lo prometo que no estoy. Fíjate que me salí a la calle para tener mejor recepción, yo agradezco que sea el intento de tener la comunicación, porque pues hay que platicar los temas de los que ocurren en Guadalajara. Yo insisto, veremos hasta dónde alcanza este jaloneo que está haciendo Morena. ¿Sabes por qué? Porque al menos en uno de los principales argumentos que está señalando Chema Martín es que desde el mes de mayo no se entrega un reporte de los Guardianes de Guadalajara. Entonces dice, a ver, se está gastando dinero público. Mayo, junio, julio, ya estamos en agosto, está en miras de que tal vez hasta septiembre se pueda exigir algo de transparencia en este programa, y bueno, mientras tanto, pues se les está pagando un salario más o menos de 15,000 pesos a cada uno de los guardianes de Guadalajara, como para que esa información pues no esté transparente y al alcance de todos los ciudadanos. Es por ahí el jalón.
Te agradezco la información, Gus, que tengas una muy buena noche.
Gracias, Mercedes, bonita noche, y a prepararnos que el agua ahí viene.
Otra vez, válgame Dios.
Ahí viene. No es malo, fíjate, lo que tendría que ser una noticia positiva de que nos llueve en la ciudad, termina siendo un, ay no, a ver si nos inunda, a ver si, qué terror y qué horrible tener que sufrir las lluvias cuando tendrían que ser una bendición, ¿no?
Efectivamente. Muchas gracias.
Gracias, Mercedes.
Que estés muy bien, Gustavo Cárdenas. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con usted. La información deportiva también ya está a la vuelta de la esquina. Pues yo creí que era domingo, que era sábado. Yo dije, pues, ¿qué estoy yo haciendo aquí? No, que no, y que hay como 20 partidos el día de hoy, lunes. Y bueno, pues, ¿qué relajo se traen, socio Manuel Trujillo Soriano?
Hola, Meche, ¿cómo estás?
Confundida.
Yo también, fíjate, pero tenemos no solo uno, sino tres juegos todavía el día de hoy, como remanente de la Leagues Cup, las afectaciones que nos dejó.
¿Esos juegos son de la Leagues Cup?
No, estos juegos son de la fecha 4 del torneo de clausura de la Liga MX, pero como estuvieron jugando todavía a media semana,
la semana pasada,
entonces en el reacomodo de los juegos algunos los mandaron hasta lunes, y es el caso de tres que tendremos el día de hoy. De los partidos de esta fecha, tres se mandaron para hoy lunes.
Bueno, ahorita veo que está jugando León.
Ahorita está jugando el Monterrey con León, está jugando prácticamente el Monterrey con León, porque ya le va ganando 2-0.
El gato y el ratón.
Ya le va ganando 2-0, entonces sí, es en el Bajío, un entradón, ahí en el estadio Nou Camp, para ver este duelo entre los Panzas Verdes y los Rayados del Monterrey, y van ganando los visitantes 2-0, y todavía no termina el primer tiempo.
Oye, ¿es cierto, para ser lunes hay muy buena entrada?
¿Te acuerdas tú que llegó Jaime Rodríguez con el equipo de León en el torneo pasado?
Así,
la presencia de Jaime Rodríguez jaló para vender muchos fierabonos, como le llaman allá en León.
Fierabonos.
A los seguidores de los... Y entonces, pues ve.
Parcerabonos.
Es un entradón, entradón, ¿eh? Es un entradón realmente. Bueno, entonces ya iniciamos con este tema. Por cierto, te recuerdo, Meche, que tus Águilas ganaron al Querétaro, y 1-0, y en partido pasado por un tormentón, pero batalló el América de lo lindo para ganar, pero ya ganaron. 1-0 el Querétaro.
No batalló, solamente
administró
energías.
Ah, sí, hasta Henry Martín falló un penal y se dio el lujo así.
Administramos energía.
¿Okay? Muy bien, Meche, tú sí sabes disfrutar el fútbol, qué bueno que así sea. Bueno, en la continuación de esta fecha número 4 del torneo, el Monterrey le va pegando ya 2-0 a León, ahí en el Nou Camp, minuto 35 de tiempo corrido, anotaciones de Jesús el Tecatito Corona al minuto 14, y hace unos instantes al 31 Ricardo Chávez sentenció el 2-0 en estos instantes, va pues a esperar a que termine el primer tiempo y vendrá todavía el complemento, pero no todo para ahí. Hay que recordar que hay otros dos juegos a las 9 de la noche, ahí en la frontera, Bravos de Juárez contra Toluca, y después viene el duelo de San Luis frente a Cruz Azul, 5 minutos más tarde, San Luis frente a Cruz Azul, en esta fecha número 4 del torneo de apertura de la Liga MX. Recuerde usted que los resultados de esta jornada ya tuvieron consecuencias, porque Gonzalo Pineda renunció ayer como entrenador del Atlas después de la derrota frente al Pachuca, pero sobre todo por la cantidad de goles que estaba recibiendo el Atlas en los últimos partidos. Venía de 5 derrotas de manera consecutiva contra el Monterrey, precisamente antes de irse a la League Cup. Luego allá sufre 3 derrotas, luego regresa y el Pachuca lo vence 3-0 el sábado por la noche aquí en el Jalisco. Total que dijo Gonzalo Pineda, con permiso, yo me hago un lado. ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a dejar el timón del Atlas? Escuchamos parte de lo que comentó hoy en una conferencia de prensa, donde aseguró que lo hizo por honorabilidad y agradecimiento a Grupo Orlegui, que le dio la primera oportunidad de dirigir aquí en México. Escuchamos al Gonzo Pineda.
El motivo principal por el que hago un lado es porque soy una persona agradecida y honorable, y el agradecimiento a un grupo extraordinario que es Grupo Orlegui, pues es que decidí limpiarles un poco el camino para que venga alguien más y a lo mejor pueda rescatar este torneo. Entonces, desde ese lugar es que decido hacerme a un costado, porque también entendía que en los últimos 3-4 partidos se generó una gran ola de negatividad en torno a mí, en torno al equipo, en torno al proceso, y sentía yo que ya estaba empezando a afectar un poco la confianza de mis jugadores.
Son los motivos del Gonzo Pineda para dejar el timón de los Zorros, en tanto que la directiva rojinegra busca marchas forzadas, quien tome las riendas del equipo, y entre los candidatos destacan Diego Martín Coca, sí, el técnico bicampeón con los Zorros, y Vicente Sánchez, el que también fue campeón, pero de la CONCACAF con Cruz Azul. Veremos si pega con alguno de estos dos o por quién se decide la directiva del Atlas. Además, recuerde usted que el equipo está en venta. Ya se anunció desde hace tiempo, entonces pues por todo esto está pasando en estos instantes el conjunto de los rojinegros. Y la Real Federación Española de Fútbol aprobó hoy una solicitud para que el Barcelona y el Villarreal jueguen su partido de la fecha 17 de la Liga en el Hard Rock Stadium de Miami el 20 de diciembre, en una idea que lleva casi una década gestándose, y en caso de concretarse sería el primer partido oficial de la Liga que se celebre en el extranjero en toda su historia. Ahora se elevará a la UEFA la petición para que solicite a la FIFA la autorización correspondiente y se pueda ya anunciar de manera oficial que el Barcelona y Villarreal se estarían enfrentando en Miami en su partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga de España. Y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como TAS, rechazó hoy el recurso de apelación interpuesto por el Crystal Palace de la Liga Premier de Inglaterra, que fue relegado a la Conference League por incumplir los criterios de multipropiedad de la UEFA con el Nottingham Forest y el Olympique de Lyon. Estos tres equipos pues forman parte de un mismo grupo, y entonces ya al equipo de Crystal Palace le tocó bailar con la más fea y lo mandaron hasta la Conference League, que es algo así como la tercera división en los torneos europeos. El pasado 11 de julio, el Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA admitió la inscripción del Olympique de Lyon para la próxima edición de la Europa League, una vez confirmada su permanencia en la Liga 1, pero con esto relegó al Crystal Palace a la Conference League por pertenecer al mismo grupo. Y pasando a otras cosas, le comento que el nadador Humberto Nájera ganó esta tarde la segunda medalla de oro para México en los 200 metros dorso en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 e implantó récord de la especialidad con 1:57.44 y comentó lo siguiente. Escuchamos al ganador de la medalla de oro.
Pues mucho orgullo de poder representar a México acá y mucha felicidad de poder bajar mi tiempo. Si me hubieras dicho hace un año que estuviera aquí no me lo hubiera creído, pero sabes, te digo, estoy muy feliz de estar aquí. Y pinto mis parciales, pero creo que me morí el último 50, me hubiera gustado cerrar más fuerte.
Bueno, pues ahí está la segunda medalla. Ayer la primera de oro fue en el ciclismo, en la especialidad de cross country, y ahora en la natación, 200 metros dorso. Total que México hasta este momento lleva 2 medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Con esta presea, pues se volvió a escuchar el himno nacional de México allá en ese país. En femenil, Celia Pulido terminó en segundo lugar y conquistó la presea de plata con 2:11.67 en los 200 metros dorso, en tanto que María Fernanda Méndez logró el bronce en los 100 metros mariposa femenil y el relevo mixto de 4 por 100 metros libre también obtuvo el bronce. En esgrima, Ana Margarita Paredes ganó plata y en judo María Cruz y Rafael Ramírez sumaron 2 medallas más al ganar el bronce. Y ya para concluir le comento que tras haber ganado el fin de semana la Vuelta a Burgos, el pedalista mexicano Isaac del Toro subió al séptimo lugar del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional, la UCI, para consolidarse como el mejor ciclista de ruta mexicano de todos los tiempos. Al acumular Jacar, campeón del Tour de Francia, es líder de la clasificación mundial del Torito mexicano. Isaac del Toro será el próximo domingo en la clásica a Hamburgo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli. Le recuerdo, marcador, cuando estamos ya muy cerca de terminar el primer tiempo allá en el Nou Camp, al minuto 42, León 0, Monterrey tiene 2 goles.
No sé a usted, pero este día particularmente en lo personal se me ha ido volando y lo que le sigue. Volando y lo que le sigue. Bueno, ¿será que hoy sí estuve ocupada? ¿Será que hoy no estuve de ociosa? Bueno, espero que en todo caso su día haya transcurrido muy bien. Eso es lo que yo deseo para usted. Y hay participación de nuestra gentil audiencia. Permítame leer, por favor, por aquí lo que nos han escrito. Nos dicen, buenas tardes, en López Mateos deberían de meter un tren desde la Barranca allá por Tonalá, por circunvalación de López Mateos hasta las Outlet. Gracias, buena noche. Esa misma persona, Félix, se llama, dice, con respecto a la falta de medicamentos, ya no la sabemos. Desde López Obrador hasta Claudia Sheinbaum, pura corrupción, mentiras y mentiras, no les importan los enfermos, esperan que se mueran para tener menos gastos, pero ¿qué tal repartiendo dinero para comprar votos? ¿Por qué los de Morena no se manifiestan al respecto? Saludos. Felipe Lomelí dice, el sello de la secta morenista, la injuria sin pruebas ante todo y sin aceptar su responsabilidad. Sheinbaum está igualita que su patrón López de Ladina y Ponzoñosa, solo le faltó decirles a los niños enfermos de cáncer y a sus papás que son golpistas, como lo dijo el innombrable del doctor Muerte López-Gatell. También nos dicen, Jorge González, qué coraje que opinen a favor de los políticos y en contra del sufrimiento de los niños enfermos. No conocen a los políticos. Sí hay dinero para Cuba, pero para niños y personas con cáncer no, gracias a la presidenta, dice el ingeniero Sergio Segura. En otro comentario, el miedo no anda en burro. Ahora sí, ninguna funcionaria de movimiento inmobiliario subió sus fotos de sus vacaciones en Nueva York, dice Jorge Rojas. También nos dice Lore, te mando foto de que hoy por fin pude entrar a la página de Yo Jalisco Apoyo para el Transporte para la ayuda de los 100%. Dice, felicidades a Huicho por su premio bien merecido que se le otorgó el sábado pasado por su trabajo como reportero. Enhorabuena y que sean muchos más. En otro comentario, Lore, bueno, sí, claro, por supuesto que felicitamos a Huicho, sin duda alguna, más que merecido. En otro comentario de Lore, dice, escaleras y elevadores de la Plaza Oblatos y el tren ligero sin servir, la gente enferma y discapacitada tiene que caminar, subir y bajar a su destino, no es justo. Qué bueno que te gustó la efeméride de Enrique Bunbury, Lore, y nos comparte que correrá en la carrera de cáncer de mama el próximo 6 de octubre, si Dios quiere. Ah, muy bien, pues entonces a prepararse, a entrenar, definitivamente, Lore, para que rindas muy bien en la carrera, te vaya muy bien sin absolutamente ningún contratiempo. Rubén Saldívar dice, ¿me pueden repetir la nota de los apartalugares? No la escuché bien. Pues es un operativo que empezaron ahí en el ayuntamiento de Tlaquepaque para retirar todos los objetos que son utilizados precisamente para apartar lugares ahí en la vía pública del centro del municipio. Este es un operativo que, de acuerdo con el ayuntamiento, lo están realizando porque había muchas quejas ciudadanas sobre la apropiación de espacios para estacionamiento, especialmente cerca del mercado municipal y zonas comerciales. En una primera visita se identifica al responsable y se le advierte que no debe bloquear los espacios y, en caso de reincidencia, pues va a ser entonces sancionado. Ya ve usted que pues lo que hacen es poner objetos, botes, conos, sillas y demás, y si no hay un responsable presente, van a llegar con este operativo que es un equipo conformado por 10 personas, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Inspección y Vigilancia del municipio, pues a quitar todos esos objetos. La idea, pues, es de que ya no haya apartalugares, don Rubén Saldívar. Y vámonos ahora vámonos con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, quien pues recientemente estuvo por ahí, digamos, en el escaparate noticioso.
Su nombre está nuevamente en el ojo del huracán. Un viaje al otro lado del mundo lo colocó una vez más al centro de la polémica. No es la primera vez que se ve envuelto en un escándalo, y desde su llegada a la Secretaría de Organización de Morena, hay quienes afirman que comenzó a restarle al movimiento creado por su padre. Hoy echamos un vistazo a la trayectoria pública de Andy, el segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador. Originario de Macuspana, Tabasco, Andrés Manuel López Beltrán participó desde joven en las tres campañas presidenciales de su padre. Formaba parte de la estructura electoral del movimiento y en 2016 se convirtió en el coordinador de Morena en la Ciudad de México. El compromiso del entonces presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, de mantener fuera de la nómina a sus hijos, lo hizo permanecer al margen del servicio público durante la gestión de su padre.
En caso de mis hijos, se han portado muy bien, no están metidos en ningún cargo. Ya cuando yo me vaya, pues a lo mejor, pero yo ya no voy a estar.
Pero una vez concluida la gestión López Obradorista, Andy fue elegido como secretario de Organización Nacional de Morena. Es prácticamente el segundo al mando del partido fundado por su papá y encabezado actualmente por Luisa María Alcalde.
Nuestro trabajo al frente de esa secretaría será mantener ese legado, esa línea. Él se va al retiro porque nos dijo que se iba a retirar cuando hubiera un relevo generacional. Y quiero que todos entendamos que cuando se habla de ese relevo, se habla de nuestra presidenta electa, la compañera Claudia Sheinbaum Pardo.
En días recientes, Andrés Manuel López Beltrán se convirtió nuevamente en noticia tras la difusión de las fotografías de un viaje realizado a Japón, su estancia en un hotel de lujo y su paseo por tiendas de lujo también. Todo lo que en algún momento había criticado su papá y que los hacía diferentes al resto de la clase política, de acuerdo con lo que una y otra vez recalcaba López Obrador.
Decirle a toda la gente, a todo el pueblo, a las comunidades, que se tenga confianza en las autoridades. Nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores.
La cascada de críticas no se hizo esperar. Se cuestionaba con severidad el viaje realizado a Asia por el segundo hijo de López Obrador y el contraste con el discurso político de Morena. El tema llegó a la presidencia de la República y su titular, Claudia Sheinbaum, así reaccionaba.
El poder se ejerce con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser. Gente tiene derecho a visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política. Y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos.
También reaccionaba la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.
No es que se mande un mensaje para prohibir que no puedas viajar a un país, a otro país. Eso no es un delito, no es un acto de corrupción. El llamado es a vivir en la justa medianía, como lo decía Juárez, como lo representaba y lo representó siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Significa eso, entender esos dos principios de que como dirigentes de Morena necesitamos dar ese ejemplo.
Días más tarde, el propio López Beltrán difundía una carta a través de medios electrónicos en la que afirmaba que no se trataba de unas vacaciones de lujo, que no viajó en un avión del ejército mexicano y que todo lo pagó con su propio dinero. La reacción de la presidenta Sheinbaum fue respetuosa, aunque clara en su desacuerdo.
No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, algún otro encargo, que los partidos políticos son instituciones públicas, que reciben recursos públicos, todos debemos dar cuenta. El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad. Esa es mi recomendación.
Pero las vacaciones de López Beltrán a Japón no son un caso aislado. No es la primera vez que el hijo del expresidente se convierte en un personaje incómodo para el movimiento. Por ejemplo, el caso de los chocolates Rocío, vinculado al programa Sembrando Vida. También los presuntos contratos millonarios de amigos como Amílcar Olán, relacionados con adjudicaciones para la compra de medicamentos y materiales de curación. Todas las acusaciones fueron desestimadas. A esto habría que sumar los momentos de tensión que Andy ha tenido tanto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, lo que podría anticipar una fractura al interior del movimiento fundado por su papá. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa y aquí nos escriben a María Zúñiga, nos dice, parece que va para largo la manifestación a las afueras de la clínica 93 del IMSS en Tonalá, ahí en Tonaltecas y Tonalá, las avenidas, quiere decir, me imagino, Ana María Zúñiga. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero José Luis Jiménez Castro Huicho, que se aparecieron lobos con cara de perro, perros con cara de lobo. ¿Cómo está el asunto? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ya en otro espacio podríamos ampliar la información, pero sí, este fin de semana aparecieron perros, lobos o lobos perros ahí en la zona del Palomar y en un cerro contiguo también al Palomar. Nos comentan de la Unidad de Protección Animal de Fauna Silvestre de Tlajomulco que esto no es nuevo, ya se habían detectado estos animalitos, que son un híbrido entre perro y lobo, y que están muy de moda entre gente que tiene dinero y que le gusta hacer estos híbridos, como te comento. El problema es que estos animalitos andan sueltos en la zona del Palomar, hay personas que sacan a sus perros, ciertamente con correa, pero temen que sean atacados de tal Animal de Tlajomulco de Zúñiga ha colocado cámaras, testigos para saber en dónde andan estos animalitos y se detecta con ellos, poderlos atrapar y poder llegar también con sus dueños para evitar que salgan pues de noche sobre todo, porque pues imagínense si atacan a un perrito o atacan a una persona, pues en menudo problema se van a meter. A grandes rasgos, de hecho, ya lo que te tengo en torno a los perros lobos y los lobos perros de ahí de la zona de El Palomar.
¿Me estás hablando de cruzas que hacen quizás de lobos con perros?
Sí, cruzas que no son nada nuevo. Hay que señalar que esto ya tiene algún ratito que se está llevando a cabo, se está realizando en todo el país. Ya ves que el humano no sabe cómo demostrar su superioridad, entre comillas, y ahora pues quiere hacer esta mezcla de perros y lobos, que ciertamente será el lobo perro, el lobo o el perro lobo. Es un perrito mucho más grande de talla que un perro normal, de un perro, digamos, pastor alemán, que son grandes, un perro policía, que son bastante ágiles y son bastante peluditos. Por ahí usted, si checa la página de notisistema.com, verá del lado derecho a un perro normal y del lado izquierdo al perro lobo, y se dará cuenta que sí hay mucha diferencia en su físico, Mecho.
Sí, no, definitivamente hay una gran diferencia entre un perro y un lobo. Pero bueno, luego hablamos de eso y felicidades por tu premio, Huicho.
Gracias, Mecho. Buenas noches.
Un abrazo muy merecido. Nos vamos. Gracias. Que tenga usted una muy buena noche. Hasta mañana.